Ya eres mía. Ya eres mi esposa. Nadie podrá impedir que seamos felices.
Esmeralda. Esmeralda.
Nadie podrá impedirlo, Juan Pablo, porque ya soy tuya.
Tú eres mía. Tú me perteneces, Esmeralda. Mira mi rostro. Tócalo. Deformado por tu culpa. Por salvarte a ti de aquel fuego infernal.
A mí me encantan las bodas. Mientras más aparatosa, más me gusta. La iglesia llena de invitados, la recepción, las... Esmeralda. Esmeralda, ¿tú me estás escuchando, hija?
Oh, sí. Sí, claro. Claro que le escucho, señora Hortensia.
¿Y de verdad que no te gustan las bodas, hija?
Yo creo que lo principal es quererse.
Ah, sí, claro. Quererse es lo primordial. Aunque no sé por qué lo dices, porque si tú no sabes lo que es quererse, no puedes darte cuenta de lo que significa.
Te quiero tanto, Esmeralda. Tanto. Nunca pude pensar que yo llegaría a amar así.
Tampoco yo, Juan Pablo. No sabía lo que era el amor. Pensaba que era solo la hija de una guayma, sin derecho a esta felicidad tan inmensa que me has dado. Ya sé lo que es querer. Ya lo sé y nunca podré olvidarlo. Aunque tú me dejaras ahora mismo, Juan Pablo.
¿Dejarte, Esmeralda? Nunca. Nunca. No habrá quien lo consiga.
¡Esmeralda! ¡Esmeralda!
Ese hijo. Si no fuera por él, Esmeralda, podríamos ser felices. Pero en él vería el rostro de...
Es mío. Ese hijo es mío. Es mío, Esmeralda.
¡No!
¿Cómo que no, Esmeralda? Si acabas de decirme que lo primordial es quererse. Ahora mismo se va a casar una muchacha a quien Jorge conoce. La prima de un amigo suyo, que también es médico. Los dos fueron novios, pero no sé por qué se rompió el compromiso. Y ella se casa mañana con otro joven. Son una gran familia, los Peñalver. No se habla de otra cosa en la ciudad. ¿Te imaginas lo excitada, lo feliz que debe estar esa muchacha en estos momentos?
Graciela. Graciela, ábreme. Ábreme, te digo.
¿Por qué cerraste?
Porque quería estar sola. Porque...
Si sigues llorando, no harás una novia bonita.
Déjame. Voy a casarme, ¿no? No esperes que también vaya sonriente.
Comienza a nacer el crepúsculo. Va despidiéndose el sol en el horizonte en un rosado atardecer. Regresan de sus trabajos los oficinistas, los trabajadores, los empleados. Vuelven a sus hogares a descansar de la labor realizada y a disfrutar plenamente del fin de semana. Y llega Jorge Liscano a la suya. Y allí ve a Esmeralda, recogiendo el tejido de Hortensia que guarda en una cesta llena de agujas y de hilos de distintos colores. Y la mira. Un último rayo de sol acaricia la larguísima cabellera, dándole una apariencia irreal de belleza suprema. Y late deprisa el corazón del gallardo joven ante el solo pensamiento de que siempre la encontrará allí al regresar de su consulta. Pero ella se vuelve y lo ve, rompiendo el mágico instante.
¿Qué tal, Esmeralda?
Muy buenas, doctor.
¿Y cómo van esas tareas domésticas?
Muy bien. Ya tengo lista la comida. Y su señora madre y yo hemos conversado muchísimo.
Pues también es tarea que se las trae, conversar con mamá.
Es muy simpática. Y sabe, me va a enseñar a tejer. Pero no estoy muy segura de que pueda aprender.
¿Cómo no, Esmeralda? ¿Cómo no? Con esa cabecita inteligente que tiene y los conocimientos de mamá en la materia, aprenderá, no digo yo.
Ah, Jorge, hijo, ya llegaste. Qué temprano, ¿eh?
No, tengo un hambre tremenda. ¿Se demora la comida?
No, doctor. Ya está todo listo. Enseguida le sirvo.
No, espera un momento, Esmeralda. ¿Qué tenemos hoy?
Pollo a la... Bueno, es una receta de su mamá, doctor.
Pollo a la tetrazzini. Ese que a ti te encanta, hijo.
Ah, nos vamos por lo italiano. Bueno, pues abrimos una botella de Chianti.
Pues la abrimos.
Pero eso sí, con la condición de que Esmeralda nos acompañe a la mesa.
No, doctor. Yo le sirvo.
Yo también se lo dije, hijo. Pero es que se ha tomado tan en serio su puesto de sirviente
que... Lo soy, señor Hortensia. Y en ninguna casa el servicio se sienta con los señores.
Pues en esta sí. Vamos, Esmeralda. Aunque sea por hoy. ¿Nadie se va a enterar?
Complácenos, hija. ¿Qué más te da? Nos encantaría, de veras.
Bueno, está bien. Pero solo por hoy, ¿eh?
Pues anda a poner tu plato en la mesa. Tenemos cena de gala los tres. Uy, menos mal que la conquistamos. En la vida he visto nada igual. Esmeralda lo parece todo menos una sirvienta. Es hermosa, elegante, con una altivez natural y verdadera. Pero, ¿quiere ser sirvienta? Y aunque no hay quien se lo crea, lo consigue.
Es una mujer maravillosa. Sería tan feliz con ella.
No lo dudo. Así que, entérate. He hecho mis averiguaciones con ella. Estuvo medio distraída por momentos, pero pude sacarle que no tiene novios ni pretendientes. Así que, hijo, adelante.
Y si en la confortable casa de Jorge Liscano todo es tranquilidad, cariño, comprensión y fe en el futuro, en la mansión de los Peñalver, cuajada de flores, de regalos de boda, de felicitaciones, Graciela baja de su alcoba para la que quizás sea su última comida en aquella casa. Triste, melancólica, pensativa, camina despacio rumbo al comedor. Pero de pronto se detiene, viendo venir hacia ella a Adrián Lucero, atractivo en su uniforme, viril, con dos cajas enormes que carga sin ningún trabajo. Se enfrentan los enamorados ojos y comienza quizás una despedida no dicha de un gran amor imposible.
Su mamá me mandó a buscar esto. Es su vestido de novia y el de ella. ¿Dónde desea que los ponga?
Ya sé que a pesar de todas mis súplicas, vas a venir mañana.
Pongo estas cajas aquí sobre el sofá, así y con su permiso.
¿No te das cuenta de lo que vamos a sufrir los dos, Adrián? De que para mí será un suplicio verte allí y saber lo que vas a sentir.
No creo que a usted le tenga que importar en lo más mínimo lo que yo sienta.
Adrián. Adrián, yo te quiero.
Me quiere y se casa mañana con otro hombre.
Son las circunstancias, las cosas que nos separan.
Las hubiéramos vencido todas si tu cariño hubiera sido del bueno, del que no se acobarda, del que sabe luchar y ser fiel.
Aquella tarde que fui a verte, si me llegas a pedir que me fuera contigo, te hubiera seguido.
Graciela. Graciela. De verdad.
Pero ya no. Ya no, ya no tengo valor. Mamá, el escándalo. No, no, ya no podría. Esta es la última vez que te lo digo, Adrián. Después, ya no me estará permitido. Eres el único hombre al que he querido. Al que he querido y al que querré con toda mi vida. Mañana, cuando me lleves, no pienses que es por el camino de la felicidad, sino del martirio.
Graciela, mi amor.
Es todo. Nada más le tengo que decir. Adiós, señor amor.
Graciela. Mi Graciela, mi Chela.
Es tímido el sol del nuevo día, y el cielo se niega a teñirse de azul al presentarse plomizo, gris. Pero es el día de la boda de Graciela Peñalver y Javier Casamayor. Suena una y otra vez constantemente el teléfono de la mansión de los Peñalver, donde todo es movimiento y agitación. No cesa el timbre de la puerta con la llegada de nuevos regalos y nuevas jarras de flores. Para Graciela será quizás el día más triste de su vida, mientras que para su madre está resultando el más radiante, el más activo, el más agitado.
Los corsás de flores no tenían que venir para acá, Coral. Tenían que ir para casa de Doris, porque allí es donde se van a reunir las damas antes de ir a la iglesia. Haga que el chofer ese los ponga en el carro y los lleve ahora mismo allí. ¡Ay, ese teléfono! ¡No para, no para! ¡Oigo! Oh, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, imagínate en los últimos toques. Por suerte tenemos un chofer particular que... Ay, Graciela... Pues Graciela en la peluquería, donde querías que estuviera. Que tienes deseo de verla antes de... Claro, me imagino. Estás realmente enamorado. ¿Cómo? Que anoche no pudiste dormir pensando en la noche de hoy cuando al fin se vayan solos y... Muy bonito, muy bonito. Pero seguramente ella demorará muchísimo, Javier. Figúrate, llevó la tiara y todo. ¿Vendrás más tarde? ¿A las 4? ¿Ella ya tiene que estar acá? Mejor déjala tranquila. Quiero que se acueste un rato y descanse, ¿ves? Está tan nerviosa. Ay, es que a todas las novias le pasa lo mismo. ¿Cómo? ¿Que si mi hija te quiere tanto como tú a ella? ¿Y a qué viene esa pregunta, Javier? Claro que sí. No iba a casarse contigo sin quererte, ¿verdad? No, no, no vayas a venir. No es de suerte que la veas antes de la ceremonia. La verás al llegar a la iglesia, del brazo del padrino. Y verás qué novia. ¡Qué novia y qué traje! sí. Allá nos vemos. Y después... después será tuya para siempre, Javier.
Llega Graciela Peñalver de la peluquería. Su cabello ha sido recogido en un complicado peinado que termina en la hermosa tiara llena de azahares y brillantes. Entra a su alcoba y se deja caer en el lecho en busca de un descanso que no llega. Pero cierra los ojos y se deja llevar. Adrián, Javier, su propia madre. Adrián, Javier.
Graciela. Gracielita, hija. Graciela.
Oh, Chana. Tía Blanca. Creo que me dormí.
Hijita, ya es hora. Tienes que bañarte. Y tu tía y yo nos vamos a encargar de vestirte de novia.
Todo como un sueño. El baño de espuma perfumado, oloroso, refrescante. Y luego Blanca y Chana, trayendo aquel atavío blanco que dejan caer sobre ella, ciñéndole la silueta perfecta. Blanquísimo. Y aquella otra espuma de encajes de tul. Su traje de novia. Y al fin la voz de Chana diciéndole...
¡Ay, luces preciosa, Gracielita, preciosa! Mírate al espejo.
Y el espejo le devuelve la imagen de aquella muchacha que hubiera querido casarse con Adrián Lucero. Más atractiva que nunca. Y Chana va en busca de los guantes, mientras ve a su tía Blanca a través del espejo, acercándose a ella para muy quedo susurrarle.
Todavía estás a tiempo, Graciela. Dentro de media hora ya no podrás echarte atrás. Pero todavía estás a tiempo de arrepentirte.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com. Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Quieres saber?
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Oh,